Euskal Herria, crónica semanal. El análisis periodístico en la voz de José Félix Azurmendi.
El otoño se está haciendo sentir con fuerza, José Félix. ¿Por qué?
Bueno, esta semana y el día de hoy todavía nos ha dejado claro que se acabó el verano, que hemos entrado en otoño con una virulencia que más hacía pensar en invierno. Pero no hay que alarmarse en exceso. Odette y su borrasca se va, y la semana que viene se anuncia más benigna. Se ha venido asociando la climatología a la pandemia. Se dijo que el calor la aplacaría y que el frío la empeoraría. Visto lo visto, visto que las prisas por vivir un verano normalizado han reproducido el peor escenario de la primera oleada, y visto que solo el retiro doméstico y los confinamientos parciales parecen ser el remedio, podríamos esperar que el invierno no sea tan dramático desde el punto de vista epidemiológico. Además, se fabrican muy cerca millones de los más variados tipos de las mascarillas que ya se han generalizado, aunque en bastantes casos solo sirvan para eludir el reproche social y la sanción porque no se usan correctamente. Y sirvan también para pillerías como la de ese político valenciano que hacía como que hablaba en inglés mientras otro ponía la voz y el acento. Se han reanudado las clases sin excesivos sobresaltos. Se han reanudado también las alertas sobre la insuficiencia de medios en la enseñanza y en la sanidad. Sigue el goteo de empresas, grandes, pequeñas y medianas, que bajan la persiana o prevén hacerlo si las ayudas no llegan, unas ayudas que no se acaban de concretar a la espera de unos fondos europeos y unos nuevos presupuestos que exigen, desde luego, un panorama político español muy distinto del que su derecha quiere. Madrid, la capital de Europa más amenazada por el COVID, ha vivido esta semana un amago frustrado de entendimiento entre administraciones que ha hecho más visible aún la irracionalidad y el todo vale los modos de hacer política de algunos. La cúpula judicial ha cerrado filas con la monarquía, ha gritado viva el rey, que es quien les garantiza su estatus, y este se lo ha agradecido, aunque luego se haya visto obligado a explicar que su llamada a Lesmes, diciendo que le hubiera gustado acompañarles en el acto de Barcelona, se trató de un mero gesto de cortesía. Con ocasión de este rifirrafe y con el emérito callado, se ha podido oír y defender que la monarquía es la institución más democrática del Estado. Las trapacerías de las cloacas del Estado y su vertiente judicial han forzado al fiscal Navajas, sí, el mismo del informe más oscuro, más ocultado, más manipulado sobre hinchaurrando sus derivaciones en los años más oscuros y tristes de la violencia y el terrorismo, han forzado, digo, a dejar en evidencia a colegas suyos con los que no ha querido compartir malas artes. Navajas, a punto ya de jubilación, ha defendido su imparcialidad. Ha reconocido ser, eso sí, monógamo, monárquico, madridista. Lo que me lleva a recordar, Serra, que ya hay fútbol de primera, que Messi se queda pero no se calla, que hay ya de qué hablar fuera de una política muchas veces pestilente.
Bueno, y efectivamente no solamente de política vive el oyente, también de otras cuestiones. Por ejemplo, fuera de la política y del fútbol, ¿qué hay, José Félix?
Bueno, pues hoy concluye el Festival de Cine San Sebastián, por ejemplo. Y tengo la impresión de que el 68 Festival de Cine de San Sebastián, a falta de estrellas deslumbrantes que lo puedan lucir, está pasando bastante inadvertido para eso que se suele llamar el gran público. El 68 de su cartel anunciador me ha llevado a interesarme por el que se celebró en aquel año de 1968, histórico por tantas razones en Euskadi, en Europa, en el mundo. Presidió el jurado en esa ocasión Miguel Ángel Asturias, reciente premio Nobel de Literatura y a la sazón embajador de Guatemala en París. Venía instruido a aquella Donostia de los veraneos franquistas por un Manuel Irujo con el que se carteaba, que le explicó a él, tan sensible con los pueblos indígenas de su Centroamérica, que los vascos eran los indios de Europa, representantes de una cultura anterior a la colonización del continente por los indoeuropeos. Al cabo, le había escrito Irujo unos meses antes, los indoeuropeos no se contentaron con colonizar Europa, hicieron lo mismo con América. Su revolucionaria lección de historia la amplió a explicar al embajador que Navarra era el único estado de la monarquía española en el que la Inquisición no tenía asiento, por ser reputada contraria a las libertades públicas y a la dignidad humana. Y para explicar la contradicción que las historias de las brujas de Zumarramurdi podían significar, le argumentó que Navarra no juzgó a las brujas, aunque permitió que fueran extraídas de su territorio para ser juzgadas por la Inquisición en Castilla. Dice el argentino Pablo Agüero, director de la película Aquelarre, que se ha presentado en este 68 festival, que resuma esencia vasca, conecta con su pasado, comprende a la naturaleza y a la lucha por la supervivencia de un pueblo, y es fruto de una larga investigación a partir del libro del inquisidor francés Pierre de Rostegui de Lancre, que retrataba a la bruja como una mujer peligrosa por revolucionaria. Todo lo cual, además de la natural simpatía de los argentinos por lo vasco, y le habría llevado a interesarse por la singular historia de este pueblo que, al contrario que los bretones o cátaros, resistió. Lo dice Agüero, e Irujo hubiera estado encantado de escucharlo.
Bueno, y para terminar, José Félix, ¿qué traes hoy para finalizar?
Proliferan estos días productos y creaciones más o menos militantes, más o menos conseguidas, que tienen en común su interés por la historia reciente de la violencia y el terrorismo en tierras vascas, coincidentes casi siempre en una determinada visión de lo que se reconoce como el relato. En ausencia de otras que pudieran contribuir a su equilibrio, un vídeo de Ahmed Arzayus, de apenas un minuto, se ha colado en este panorama. Mientras pelotea con buen estilo en un pequeño frontón de Iparralde, se le oye decir que no le parece justo dejar toda la responsabilidad de la crítica de la violencia en manos de pueblos pequeños como el nuestro. Se le oye decir que a todos toca la autocrítica y que una lucha armada que nació como causa justa se torció luego en el camino. Se le escucha defender una responsabilidad compartida en la larga historia de la violencia y sostener que no es justo dejar su carga solo en las espaldas de unos, porque sería una nueva forma de represión, de humillación, un nuevo capítulo de ella. Se le escucha defender que no es verdadera paz la que se reduce a una rendición, una paz que debería venir cargada de derechos. Lo dice Ahmed Arzayus mucho mejor en euskera en un minuto y vale la pena recogerlo de su boca.
Bueno, hasta aquí las tres entregas excelentes, como siempre, de nuestro José Félix Azurmendi Badiola en esta crónica de Euskal Herria, que todos los sábados, como él dice, la sabatina de turno la firma este periodista excepcional. Maestro, como siempre, es que ricasco.
Ale, agur.
Agur, agur.